Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en...?
Hola, ya estamos otra vez aquí en nuestra segunda parte del programa En Huellas en la Tierra y saludamos a todos aquellos que se incorporan en nuestra segunda parte. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico, huellasenlatierra@unirradio.uhu.es, y que en él esperamos que nos hagas llegar todas tus curiosidades, tus dudas con respecto a algún tema del medio ambiente, y por supuesto en el blog Huellas en la Tierra, unirradio.blogspot.com. Recuerda que allí vamos a colgar el programa de hoy y subiremos el programa de hoy, y aparte puedes llegar a hacer los comentarios. Por ejemplo, si has escuchado nuestra primera parte del programa en el tema de conservación de la naturaleza con respecto a esta misteriosa ave, la cual nos ha comentado Javier Calzada, nos puedes hacer llegar allí si la has escuchado, si la has visto, y bueno, que sería lindo poder llegar a decir, pues a través de Huellas en la Tierra
hemos descubierto al torillo,
¿no? Al torillo.
En un rincón toda esa torpe dejadez, la prisa incontrolada de...
Bueno, como dijimos al principio de nuestro programa, hoy vamos a tratar de meternos un poquito más en el tema del sector olivarero, y bueno, justamente para ello vamos a hablar con el ingeniero técnico agrícola en explotaciones agropecuarias, Fernando Seracorso, que él actualmente es director de la Oficina Comarcal Agraria OCA de La Palma del Condado y, por supuesto, es funcionario de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Le agradezco que esté con nosotros porque sabemos que está ahora mismo en Lepe, ocupado, pero bueno, le vamos a robar unos minutos como para que nos comente, ya que es un gran conocedor del tema del olivo, pues que nos comente cómo surge su vinculación con el sector olivarero y para que nosotros aprendamos un poquito más sobre el olivo.
Pues efectivamente, aquí estoy, pero yo te agradecería, Patricia, que a ver si me elevabas el tono de voz, porque te escucho muy lejana y muy, no sé.
Muy bien, muy bien. Voy a hablar un poco más fuerte, es verdad, que hablo muy bajito. Y ahora, pues a ver si...
ahora te escucho mejor.
Ahora sí, ahora mejor. Pues nada, lo que le decía era que me encantaría que nos introduzca un poco en el tema del olivo. Yo por lo menos soy bastante desconocedora del tema, y que nos cuente cómo comienza su vinculación con el sector olivarero.
Pues bien, yo soy de un pueblecito que se llama Villanueva del Río Mina, de Sevilla. Es un pueblo minero, pero que está rodeado de olivos, con molinos y almazaras, como tantos pueblos en Andalucía. Pero en la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas Cortijo de Cuarto, en Sevilla, donde yo cursé mis estudios, tenía varias asignaturas relacionadas con el olivar. Pero fue a partir del año 1993, estando destinado en la Agencia de Extensión Agraria de Gibraleón, cuando la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva me nombró de forma oficiosa responsable o coordinador de la olivicultura onubense. Así comienza mi vinculación al sector olivarero.
Buenas tardes, Fernando. Soy Eliseo, compañero de Patricia aquí en la radio.
Hola, me alegro de saludarte.
Quería comentarle, ¿nos podría definir usted qué es una cooperativa olivarera y cuáles son los requisitos para poder formar parte de esta?
Sí, señor. Una cooperativa olivarera, en esencia, es una agrupación de agricultores que se une para defender sus intereses. En definitiva, para transformar y comercializar su producción de aceituna, y que adoptan la figura jurídica de sociedad cooperativa y que, según la ley de cooperativas, la integran la masa social, que son los socios propiamente dicho, y esos socios a su vez eligen a los órganos rectores, que es lo que se denomina junta rectora, que está formada por el presidente, el secretario, el tesorero y los vocales. El funcionamiento de la cooperativa se rige por unos estatutos, donde se establecen el objeto social y los derechos y obligaciones de los socios. Para poder formar parte de una cooperativa olivarera, o cualquier cooperativa, el primer paso es contactar con la Junta Rectora, efectuando una solicitud de admisión, y una vez estudiada la petición, sea aprobada por el nuevo, si es aprobada el nuevo socio, pues se compromete a cumplir los estatutos en cuanto a cuotas y a cuanto a normas de funcionamiento. Así esto es en esencia lo que es una cooperativa olivarera.
Y es muy importante, ¿no? Las cooperativas olivareras, ¿no?
Las cooperativas olivareras, como todas las cooperativas, yo quiero decir que un agricultor de cualquier sector, actuando de forma individual en la comercialización, es casi nada.
Claro. Claro.
Pero un olivarero aislado es nada. Claro, para comercializar el aceite es necesario transformar, almacenar, envasar, administrar, gestionar. Y para ello se necesitan grandes inversiones en instalaciones, en maquinaria, en personal. Luego se necesita volumen de producto o superficie de olivar, que no es el caso general de los olivareros de Huelva ni de Andalucía. Y es importante también porque las agrupaciones de olivareros son los interlocutores válidos ante las distintas administraciones, ¿verdad?
Claro.
Así que es importante el mundo cooperativo, el mundo del asociacionismo.
Lo que se ha dicho siempre, que la unión hace la fuerza, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, y que fuera hace mucho frío. Es verdad, así es. Y no hay más remedio porque que el espíritu cooperativo cale entre los agricultores, porque la verdad es que pocas cosas se pueden conseguir aislado y solo para defender los intereses de cada agricultor.
Fernando, si dime, tuviera que describir la situación del sector olivarero aquí en Huelva especialmente o en Andalucía, ¿cómo sería esa situación? ¿Cómo la describiría?
Bueno, pues desde el punto de vista técnico, productivo y de calidad, la situación del sector olivarero onubense es francamente buena. Sin embargo, en el aspecto comercial, la crisis económica afecta por igual a todos los sectores productivos. Y el olivar es otro sector más, ¿no? Durante el año 2009 se ha producido una sensible bajada de precios del aceite, pero que a raíz del almacenamiento privado, a raíz de las exportaciones que se realizaron, pues se ha producido un aumento significativo del precio. Si a esto último unimos que las existencias para el enlace con la campaña 2009-2010 son moderados, pues nos hace mirar con cierto optimismo que la próxima campaña 2009-2010, pues, hombre, pues puede ser normal. Y ahí nos quedamos, normal.
Normal.
Ni muy buena ni mala, sino nos atrevemos a decir que puede ser normal, que ya no es poco quedarse normalmente ante la situación de hoy.
¿Y cómo podía describirlo a los aceites onubenses? ¿Son conocidos fuera de nuestra frontera?
Hombre, en Huelva, si la comparamos con otras provincias andaluzas en cuanto a producción total de aceite, pues Huelva tiene una pequeña producción de aproximadamente unos 5 o 6 millones de kilos. Pero si consideramos la calidad, desde el punto de vista de la calidad, estamos a la cabeza de España y producimos entre el 95 y el 100% del aceite que se produce en Huelva es de una calidad superior.
Ajá.
Estamos hablando de aceite de calidad virgen extra.
Claro, que no va ligado a la producción a la calidad, ¿no?
Efectivamente. Nosotros somos, hombre, un puntito, porque en Huelva tenemos aproximadamente unas 35.000 hectáreas de olivo. Si lo comparamos con Jaén, que tiene aproximadamente unas 600.000 hectáreas, pues a ver dónde estamos.
Claro.
Pero en cuanto a calidad, no tenemos que envidiarle a nadie. Además, en Huelva tenemos una amplia gama de aceites, tanto monovarietales de una sola variedad, como de las variedades manzanilla, picuar, bequino, verdía, como multivarietales, mediante unas composiciones ocupadas que realizan las cooperativas y almazaras. Y también tenemos aceites de producción ecológica. Ajá. Esto nos permite ofertar a los mercados provinciales, nacionales, internacionales, aceite de extraordinaria calidad, pero adaptado a los gustos y apetencias de los consumidores.
Ajá.
En cuanto al conocimiento de nuestros aceites fuera de la provincia, tenemos que decir que se han presentado en congresos internacionales como los del Fresón y Jamón de Huelva, en Cantabria, en Santander, en Agroalimentaria de Barcelona, y en multitud de charlas y catas de aceite por los pueblos de la provincia. Tenemos que destacar que varias almazaras, esto es muy importante, varias almazaras y cooperativas de Huelva han concedido premios y distinciones en certámenes, en concursos, tanto nacionales como internacionales. Uh-huh. Y la verdad es que nos sentimos orgullosos de que se hayan obtenido estos premios, que al fin y al cabo repercuten en el conocimiento de los aceites de Huerva entre la población y repercute en la población onubense y fuera de ella.
Claro.
Uh-huh. A nosotros me comentó ayer, cuando hablábamos por teléfono, de que hay una charla, que por supuesto usted es autor, de calidades y cualidades de aceites de Huelva, la que nos encantaría en algún momento poder llegar a escuchar, puesto que es una charla interesante para el público en general, ¿verdad?
Así es. Esta charla, hombre, si desde vuestro programa estáis a la Universidad de Huerva para que divulgar, para promocionar los aceites de Huerva, vamos, yo desde mi punto de vista y desde mi opinión personal, yo estoy dispuesto a ofrecerme para los foros donde sea hacer promoción de los aceites de la provincia, ¿no? De Huerva, de todos los aceites.
Pues desde aquí, desde Huella, intentaremos hacer algo al respecto, hacer gestiones para al respecto. Me gustaría que contase a todos nuestros oyentes y a nosotros aquí presentes un poco la evolución, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución desde años atrás hasta la actualidad en los campos del olivo y en la producción del aceite en sí? ¿Cuáles han sido esos cambios que ha habido?
Sí. La evolución de la olivicultura onubense en estos últimos 15 años ha sido espectacular, pero tanto en la explotación del olivo en el campo, entendiéndolo así, como en la marsara o en el molino. Uh-huh. Esto ha aumentado significativamente la producción de aceite por hectárea, esto en el campo, reduciendo los costos tanto de cultivo como de extracción de aceite, y lo que es muy importante es la obtención de aceite de elevada calidad. Patricia, yo por imperativo de tiempo, que me imagino como pasa siempre, no podemos entrar en detalle de cuáles son las mejoras técnicas de las explotaciones olivareras, pero quiero poner un botón de muestra. Ajá. Antiguamente las aceitunas se recogían a mano, en tiempo frío, con barro, de rodillas, y muchas veces por mujeres. Hoy, afortunadamente, se recogen con máquinas vibradoras de tronco y ramas, a un menor costo e indistintamente por mujeres, con lo cual se consigue, en primer lugar, dignificar el trabajo del olivarero y, en segundo lugar, reducir los costos de explotación. Y en cuanto a calidad, quiero poner otro botón de muestra. Antes, me estoy refiriendo a la época anterior, al año 1993, pues un elevado porcentaje de los aceites que obteníamos en Huerva eran lampantes. Lampantes era que se utilizaban solo y única exclusivamente para encender. La palabra lampante viene de que se utilizaban para encender lámparas. Y no eran aptos para el consumo directo. Y estos aceites había que venderlos a granel y para la refinería, para quitarle los defectos que tenían. Hoy, la extraordinaria calidad permite otra cosa, permite comercializar el aceite envasado obteniendo una cosa muy importante, que es un mayor valor añadido a las explotaciones. Así que esto es, hombre, es una revolución, ¿eh?
Claro.
De todos estos cambios que te estoy poniendo en esto, es una revolución en lo que son la producción de aceite de la provincia de Huerva.
Ajá. ¿Y qué futuro le depara al olivar onubense?
Yo creo que el futuro estará condicionado en parte al futuro que tengan los aceites de calidad del resto de España y el mundo. Porque hoy todo está, el mercado es global y todo está interrelacionado.
Claro.
Pero creo que el futuro lo podemos ganar en Huelva con los aceites de Huelva, manteniendo la calidad y la variedad y la gama de aceites que tenemos. Y también resaltando la diferenciación de nuestros aceites, que existen. Esa diferenciación existe y son muy importantes. ¿Cómo? Con promociones, operaciones de marketing, con la unión de las almazaras de Huerva. Desde mi punto de vista, creo que una estrategia importante de promoción sería dar a conocer las calidades y cualidades de nuestros aceites en toda la provincia. Uh-huh. Por ser un poco más explícito. En Huelva, con que tiene 512.000 habitantes aproximadamente, se consumen aproximadamente 100 millones de kilos, o perdón, 7 millones de kilos de aceite de oliva. Ajá. Y la producción de las almazaras está en 5 a 6 millones de kilos. Bueno, pues ahí hay un desfase entre lo que producimos y entre lo que consumimos. Es decir, consumimos más de lo que producimos. Y ahí queda eso, para quien lo quiera interpretar y estudiar. Pero también quiero decir que los aceites de oliva producidos en Huelva, que son de extraordinaria calidad y hay variedades en ellos, son verdaderos zumos de aceituna. Y aquellos amos de casa, público en general, que estén interesados, pueden visitar las almazaras de la provincia donde son producidos. Y las cooperativas, los gerentes de almazara, estarán encantados con enseñarle y mostrarle todo el proceso de extracción de estos aceites. Yo quiero decir una cosa. Creo que se ama y se aprecia lo que se conoce. Sí, lo que claro. No se conoce, difícilmente lo querremos y difícilmente lo amaremos.
Claro.
Entonces, un reto que ahí está.
Fernando, hablando de lo que se conoce y lo que se quiere, sabe, y cambiando un poco de tema del olivar, sabemos que es muy aficionado a la micología y como es otoño, aunque todavía no ha llovido mucho o nada, nos encantaría que, como aficionado a esa micología, ¿qué es lo que le preocupa más sobre este aprovechamiento?
Sí.
¿Cómo se hace aquí en Andalucía, no?
Sí, sí. Hombre, yo soy hice aficionado a la micología. La palabra micología viene del griego mike, que es hongo, y logía es tratado estudio de los hongos en la micología. Pero yo empecé más micófago que micólogo. Micófago quiere decir que comía hongo.
Entonces, como casi todos, ¿no? Empezamos
esto
así.
Esto como casi todo el mundo empieza. Pero últimamente estoy al 50-50, al 50% de micólogo y de micófago, ¿verdad? Nosotros, en todas las jornadas micológicas que organizamos, siempre tenemos tres objetivos fundamentales en todas las jornadas. Primero, profundizar en el conocimiento e identificación de los géneros y especies y evitar riesgo en el consumo. Ese es el primer objetivo, evitar riesgo en el consumo con el conocimiento. Segundo, respeto a la naturaleza.
Sobre todo.
Además de la preservación y la conservación de las especies. Y tercero, concienciar a las entidades locales, instituciones, aficionados, población en general, de que el aprovechamiento de los montes públicos y privados puede ser, y de hecho es, un recurso muy importante desde el punto de vista turístico,
claro,
agroambiental, económico y gastronómico. Todos los fines de semana, en los otoños, incluso en la primavera, se llenan de aficionados, de gente que quieren echar un día de ocio en el campo y a la búsqueda y a la recolección de setas. Esos son mis tres objetivos, son los que más me preocupan, que esos objetivos se cumplan. El principal, por supuesto, es evitar el riesgo en el consumo.
Claro. Fernando, ¿es usted partidario de un aprovechamiento controlado de los productos micológicos? De por ejemplo, grumelo, cosas así.
Hombre, todo recurso económico debe de ser regulado, controlado, porque si no, llega un momento que ese recurso pues lo podemos esquilmar, claro, lo podemos agotar, lo podemos desbaratar, en definitiva, y no podemos sacarle el jugo que lleva consigo. Yo he dicho anteriormente que desde el punto de vista turístico, agroambiental, económico y gastronómico, es importantísimo este recurso ecológico, de la recolección de setas y el aprovechamiento de la seta, tanto en los montes públicos como en las fincas privadas. Uh-huh. Y, lógicamente, tiene que haber una normativa que lo regule, uh-huh, y que controle y que diga las especies que se pueden coger, las que no se pueden coger, y que ofrezca información a los consumidores de las distintas características de las distintas setas, de que se utilice la parte gastronómica, y esto hay un plan que es el plan CUSTA, se llama CUSTA y responde a la sigla de conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía, el plan CUSTA, que próximamente puede ser aprobado por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Medio Ambiente, a quien pertenece, y está casi ultimado el plan. Uh-huh. Y yo creo que como no haya una regulación, como no haya un control, una ordenación de estos aprovechamientos, la verdad es que no llegamos a ningún sitio. Claro. ¿Eh? Así de sencillo.
Pues nada, Fernando. Ay, perdón.
Sí, dime, perdón.
No, termine.
No, que después yo hay personas que se inician en este mundo de la micología, ¿no? Sí. Y de la seta.
Sí, sí.
Hombre, pues yo le daría unos consejos, ¿no? ¿Eh? En primer lugar, para los ya iniciados y los nuevos que se incorporan a este mundo,
sí,
que tuvieran en cuenta los puntos que tratamos anteriormente.
Claro.
¿Eh? En cuanto a la preferencia, y lo vamos a repetir. Primero, esto es importantísimo porque aquí nos estamos jugando muchas cosas. Primero, evitar el riesgo en el consumo. ¿Mediante cómo? Mediante el conocimiento e identificación de las especies comestibles y de las mortales y de mayor toxicidad.
Efectivamente.
¿Eh? Eso es lo primero. Esa es la preocupación más grande y el primer consejo que yo le daría a los que se iniciaran. Segundo, que respeten el entorno natural, al bosque, que conserven la flora, la fauna, así como evitar esquilmar los montes en un tipo de seta determinada. Uh-huh. Y tercero, pensemos todos que el aprovechamiento micológico de las setas, de los montes y fincas, que esto puede suponer un recurso turístico, ambiental, económico y gastronómico muy importante para estas comarcas que están deprimidas, claro, son las comarcas de la Sierra y del Andévalo, y que más tarde o más temprano estarán sujetos a una reglamentación andaluza que lo va a regular y lo va a ordenar, como sucede en otras comunidades autónomas. Por poner un botón de muestra, en Italia, ajá, ya para salir al campo y recoger setas se necesita un carné. Igual que el carné de conducir, se necesita un carné que acredita que esa persona tiene los conocimientos para coger setas.
Eso es igual que el carné de pesca, para pescar, ¿eh? Lo mismo. Para el carné de pesca, que es lo mismo.
Igual que el carné de pesca, la licencia de caza, claro, o eso. ¿Estamos? Entonces, eso es importantísimo. Ahora, para los que vayan a entrar de nuevo en el mundo de la seta, los iniciados, yo les recomendaría tres cosas. Que no consuman jamás setas si tienen la mínima duda sobre su comestibilidad o no. Uh-huh. Cuando hay duda en una especie determinada, lo mejor es desecharla y no consumirla. ¿Verdad?
Sí.
Eso es lo primero. Porque lo primero está en la salud y es el evitar riesgos y evitar problemas, porque todos los años en España, pues en las distintas zonas, siempre hay que lamentar distintas bajas por el consumo de seta.
Sí.
Segundo, consejo, que adquieran los conocimientos mediante libros, manuales, láminas fotográficas que se editan, asistan a la jornada, a los encuentros que se hacen sobre seta. Uh-huh. Pero sobre todo, que se asesoren en asociaciones micológicas. Nosotros tenemos una asociación micológica, que es la Asociación Micológica Amanita en Aracena,
sí, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí.
Que abre todos los lunes y allí se le hacen todas las consultas habidas y por haber a los expertos que están allí. Y además, que se asesoren por expertos, pero esto de expertos lo voy a poner entre comillas, experto de reconocida solvencia, que no es experto el que pasa por allí, que vas con el canasto de seta y te dice, esta es comestible, esta no, experto que este que se inicia en la seta tenga la completa seguridad de que esa es una persona experta.
Claro.
¿Eh? En definitiva, lo que yo quiero decir es que haya prudencia, esto con letras mayúsculas, prudencia, prudencia, lo primero, prudencia, conocimiento y respeto.
Fernando, con esto que nos has comentado, tenemos que dejarlo ya, porque se nos han pasado más de 20 minutos.
Ha sido muy interesante, ¿eh?
Muy interesante, y por supuesto...
Pues yo lo siento si habéis pasado más de eso.
No,
sí quiero deciros, Patricia, que si cualquier, a través de esta emisora de la Universidad de Huelva, quiere el concurso personal mío para cualquier tema relacionado con el obligado, con el mundo de la seta, pues yo estoy a vuestra completa disposición.
Pues le agradecemos muchísimo y agradecemos que haya estado aquí con nosotros hoy, que nos haya introducido tanto en el sector olivarero como en el de la micología, y por supuesto todos los consejos que nos has dejado hasta el momento por la micología. Los saludamos con un abrazo muy fuerte y esperamos volverlos a tener aquí otra vez en esta emisora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fernando.
Ha sido un placer y gracias a vosotros.
Igualmente. Venga. Adiós. Hasta luego.
Curiosidades en Huellas en la Tierra.
Patricia.
Qué miedo, Eliseo.
Nos tenemos que meter en el papel. Patricia, oyentes que nos escuchan, ¿os imagináis ir dando un paseo por la calle y toparos con un bosque fantasma? Pues esto ha tenido lugar en la famosa plaza de Trafalgar Square en Londres. El artífice de tal hecho ha sido la artista escocesa Angela Palmer, para concienciar sobre la deforestación y las graves consecuencias que producirá el cambio climático si no se toman medidas conjuntas de una vez por todas. Los árboles de esta terrorífica exposición han sido traídos de Ghana, y el porqué del origen de estos muertos vegetales ha sido que el país africano ha perdido en los últimos 50 años el 90% de su superficie forestal. A consecuencia de esto, ha endurecido la legislación para proteger sus bosques y exportar su madera. Para los que vayan a viajar a Londres próximamente, decirles que la exposición finalizará el próximo domingo 22 de noviembre y continuará su periplo por Copenhague. Me viene a la cabeza la repercusión y la concienciación que levantaría una exposición de encina o alcornoque muertos por la seca de la encina en una plaza de aquí de Huelva, por ejemplo, en la Plaza de las Monjas, o en el paseo de la la Plaza de la Palmera, por ejemplo. ¿Qué te parece?
Con Eliseo hablando así, terrorífico.
Da hasta miedo, ¿eh?
Con Eliseo, sí.
Bueno, y siguiendo con este tema de árboles y muerte, vamos a hablar un poco del ciprés de los cementerios. Esa especie que pone los pelos de punta a los que, como yo, somos muy cagones. El ciprés es un árbol sagrado entre numerosos pueblos. Gracias a su longevidad y a su verdor persistente, se llama el árbol de la vida. Entre los griegos y los romanos, guarda relación con las divinidades del infierno. Es el árbol de las regiones subterráneas. Está ligado al culto de Plutón, dios de los infiernos. Y también, por supuesto, adorna los cementerios. El ciprés es en Europa un símbolo de duelo y simboliza la unión entre el cielo y la tierra. Tanto su tronco como sus raíces se alzan y descienden profundamente hacia el centro de la tierra, antiguamente el inframundo, así como hacia la morada de los dioses, actualmente el reino de las ideas psíquicas. Además, cabe destacar que por este hecho de que las raíces son pivotantes, es decir, crecen longitudinalmente hacia abajo, es un hecho muy importante, ya que nos llevaremos sorpresa de que se nos levante un muerto, ¿no?
Ay,
¿qué crees? Bueno, y esta ha sido la curiosidad de hoy. Es un poco así tétrica, pero yo creo que ha gustado.
¿Cómo tu voz?
Sí, hoy no sé por qué tengo la voz así.
Pues nada, vamos a ponerle
un poquito de música.
Eso sí, nos despedimos hasta el próximo viernes. con un poco más de alegría, Eliseo.
Ya he cambiado la voz, por fin. Que tengan un buen fin de semana.
Que sean buenos. Que Isabel se cure y esté el próximo viernes con nosotros. Y nos despedimos hasta el próximo programa con, vaya temas elegidos, Eliseo. Está con bueno. No es serio este cementerio de Mecano. Hasta la próxima.
Chau,
adiós.
Cipreses, 12 apóstoles de verde, velan 12 meses a la tapia en ruinas que lo delimita. Le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Tiene mi cementerio una fosa común donde estamos los héroes de Cuba. Los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi saluba. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y las viernes y tal, si la cosa no plan, nos vestimos y salimos. Las lápidas